Y hoy tendrían que pedirle algunos perdón a alguien, pues no lo sé. De momento se acaba de saber en este mismo instante, hace exactamente 5 minutos, que la Fiscalía General de Sevilla acaba de archivar la denuncia de Amame contra la Junta de Andalucía por aquello del borrado de las mamografías. ¿Creemos en la justicia o no? ¿Creemos en que cualquier problema no puede ser politizado o no? ¿Ponemos el punto sobre las íes siempre o a veces? Es curioso, ¿no?, la polémica que surgió en una vez que se conoció el error que se había cometido desde la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla con respecto a las mamografías en el Servicio Andaluz de Salud, la que se lió. Y desde luego utilizar la sanidad como arma política y utilizar asociaciones de enfermos o de afectados por una enfermedad como causa política, a mí tampoco me gusta. No me gustan los errores de las administraciones públicas, pero la mejor manera de corregirlo no es politizarlo, sino justamente lo contrario, buscar la solución a los problemas al margen de la ideología y del rédito político. Insisto, la Fiscalía acaba de archivar la denuncia puesta por Amame, la Asociación de Mujeres Afectadas por el borrado de las mamografías o los retrasos o la mala interpretación de las mamografías en el Servicio Andaluz de Salud, archivada, con lo cual no había base legal para ninguna denuncia. Curioso, ¿no? Pues nada, sigamos abriendo el ojo y pensando que lo que está pasando en este país la culpa la tenemos nosotros, y el politizar todos los problemas, somos nosotros parte de la solución para que eso no vuelva a pasar. ¿Se ha solucionado el problema sanitario en España? No, ¿verdad que no? Y sin embargo, ¿cuántas veces se sale a la calle a protestar por una cosa y por la otra dependiendo de quién gestione los servicios públicos, de un color o de otro? Eso no está bien, y no será porque haya que defender siempre a los mismos o atacar siempre a los mismos, sino porque realmente lo que nos debe preocupar es que los servicios públicos sean de la mejor calidad posible y además al menor costo posible. Ese equilibrio es el que deben perseguir los gestores de lo público y el que debemos exigir nosotros, independientemente que el lazo que lleven en la solapa sea amarillo, rojo, verde, azul o violeta. Que sean buenos gestores de lo público. Bueno, pues Ávalo, hoy martes, día 2 de diciembre, igual nos va a sorprender con alguna cosa más. De momento ha dejado grabado un sinfín de mensajes a través de medios de comunicaciones, básicamente OK Diario. No sé por qué han empleado al señor Indra para esto, pero bueno, ellos sabrán por qué usan a unos y a otros para un fin u otro. De momento, el que está cogiendo la bandera de la defensa de su padre es su hijo Víctor de Aldama, Víctor Ávalos, no Víctor de Aldama, que lo está haciendo entre bien, malo, regular, ¿no? Cada uno que mire lo que crea. Desde luego está atacando claramente a la figura más débil o la persona más débil en el entorno de Pedro Sánchez, o a la que más le afecta a Pedro Sánchez, que es su señora esposa, Begoña Gómez, poniendo el foco en que algo tiene que ver con Europa, tanto Víctor como su propio padre, José Luis Ávalos. Esta mañana se conocían unas declaraciones que, insisto, ha dado antes de entrar en la cárcel a través de OK Diario, donde señala claramente a que Begoña medió en el rescate de Europa. También Víctor dice que hubo un antes y un después de una llamada telefónica que se produjo entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, advirtiendo al presidente, al ministro entonces de Fomento, que tenía que ir a recibir a la señora Delcy a Baraja. Víctor dice que eso fue un antes y un después, porque a lo mejor no hubo una buena comunicación o no sabían qué hacer con las maletas. Pero todo esto ya se nos ha olvidado, ¿se acuerdan? Todo el problema de Delcy con esas maletas llenas de oro, de dólares, o sabe Dios de qué. Que pisó o no pisó, si la cogió en brazos, si subió el avión. ¿Se acuerdan de aquella movida, no? De las 17 versiones del señor Ávalos. Cuando era entonces mano derecha del señor Sánchez. Todo pinta mal y desde luego la manta están tirando de ella, a pesar de que en Soto de Real hace frío, por lo menos eso declaran Ávalos y Coldo. Que según el periódico El ABC, el asesor le dijo al ministro, ex ministro, que deberían pensar fugarse a Colombia o a Perú. Eso digo información del periódico El ABC, pero yo incluso me la llego a creer. Porque después de muchos vaivenes, de enfados, disputas, estrategias de defensa diferenciadas, parece que a estas alturas de la batalla están bastante alineados Coldo y Ávalos, que están compartiendo celdas en Soto del Real, pendientes de si el jueves el Tribunal Supremo lo pone en libertad bajo fianza o sin fianza incluso, en función de que José Luis acceda a colaborar, como parece que está haciendo. porque esto de lanzar mensajes a través de los medios de comunicación, a mí no me gusta, no me gusta absolutamente nada, ¿no? Pero advierte que es posible que el cambio de estrategia de defensa sea ya una realidad y que una vez que han pisado la cárcel, se den cuenta de la soledad real y ese nadie que dijo al principio de todo esto el señor Ábalos en la tribuna del Congreso, en una rueda de prensa. Ese nadie solo, que no tengo ni secretaria, ni tengo chofer, ni tengo nada, me han dejado abandonado. Pues realmente se está dando cuenta que está realmente abandonado, porque Sánchez no hace prisionero, o conmigo o contra mí. Ya saben ustedes que nuestro presidente tiene esas características. Pues nada, veremos a ver qué pasa. Pasado mañana jueves en ese recurso que ha presentado el señor Ábalos y qué acuerdo van a llegar a la Fiscalía. Ansioso estoy de saberlo, porque como salga en libertad, que es probable, seguramente tirará de la manta muchísimo mejor y más eficazmente que lo está haciendo el señor de Aldama. Bueno, y aquí la noticia de esta semana puede ser el intento de perimetrar la peste porcina de origen africano que se está produciendo en la provincia de Barcelona, en la comunidad autónoma catalana. El origen puede ser un bocadillo de embutido en mal estado que algún jabalí, que me gusta Asterix y Obelix, que algún jabalí se comió porque alguien lo tiró. Curioso, ¿no? El cuidado medioambiental, ¿hasta dónde puede llevar? Bueno, pues solamente están siendo prohibidas las exportaciones de carne porcina desde Barcelona, fundamentalmente a China, que es uno de los grandes compradores de nuestro producto cárnico. Ni siquiera toda Cataluña, solo la provincia de Barcelona. Y el perímetro se está intentando conseguir para que no afecte a ninguna granja porcina de la zona, de manera que se acote, como se consiguió hacer aquí la filosera no hace mucho, este riesgo que se cierne sobre toda la producción porcina nacional, incluida la canaria, que está bastante tranquila al estar protegida por un gran océano, pero estamos más cerca de África que Barcelona. Así que no hay que bajar la guardia y en estos momentos hay que estar atentos a que no pase absolutamente nada. Y si alguien se toma un bocadillo de mortadela que no le gusta, no lo tire al campo, hombre, por favor. Aquí no hay jabalí, así que ese riesgo no lo podemos correr. Pero una bolsita y a la basura, ¿no? Nada del campo. Que al final, fíjate, si no te gusta a ti, puede transmitir una enfermedad a la granja porcina salvaje. Bueno, y una noticia preocupante, no, lo siguiente a preocupante, porque por primera vez en la historia de España se ha desarticulado una célula terrorista de carácter supremacista, lista para atentar en cualquier momento y formando parte de un movimiento internacional conocido como aceleracionista, que es una organización que pretende acelerar la destrucción de los sistemas democráticos occidentales a través de la violencia desmedida contra personas que entienden ellos, estos supremacistas, que no forman parte de la Europa plurinacional, plurilingüística, plurirracial. En concreto, atacan a las comunidades musulmanas y judías como parte extraña a esta comunidad europea que ellos definen de una manera diferente a como la definimos la mayoría de los europeos. El nombre de este movimiento internacional es The Base, está desde origen creo que estadounidense y está ilegalizado en prácticamente la totalidad del territorio mundial donde tienen instaladas este tipo de células, en Canadá, Nueva Zelanda, en Australia, en toda la Unión Europea. En Estados Unidos parece que todavía no lo han considerado, pero camino de ello va. Estaba en esta ocasión en la territorio nacional, centradas en la provincia de Castellón, pero insisto, están repartidos por todo el mundo. ¿El origen de todo esto? Pues habrá que buscarlo, pero desde luego que se está implantando en toda Europa, incluida España, es una realidad que debe preocuparse. Y la violencia nunca trae nada bueno, y mucho menos cuando lo que quieren es desestabilizar las instituciones democráticas, atacando a comunidades minoritarias, insisto, como judíos y musulmanes europeos. También es noticia que se van acelerando desde hace ya algunas semanas los cambios en la dirección de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la conocida como UCO, cuando se está empleando a fondo en las investigaciones de los casos de corrupción cercanos a la presidencia del gobierno y otros, como los del Partido Popular en Almería. Pero la UCO no está controlada. No está controlada porque está bajo las órdenes del Poder Judicial, no rinde cuenta, entre comillas, lo de rendir cuenta al Ministerio de Interior. Ya Marlaska tuvo algún problema durante la COVID por este tipo de cosas. que alguien le dijo a alguien, sin pasar por alguien, algo que no debía saber alguien. Entiéndase de que se transmitió una información al juzgado sin pasar por el Ministerio del Interior y eso le molestó tremendamente a Marlaska, porque lo dejó fuera de juego. Bueno, pues se está acelerando la promoción interna de personas como Juste o el propio Balas, ascendidos de manera urgente para sacarlos de las investigaciones y poder, de alguna manera, a través de esos concursos de méritos tan extraños, colocar a las personas adecuadas al frente de una institución más de la UCO. Les va a costar trabajo, pero ellos siguen intentándolo. De todas maneras, la posición de los cercanos al presidente del gobierno cada día está más complicado, independientemente de que Juste o Bala dirijan las investigaciones del entorno de Sánchez. Según el periódico La Razón, las donaciones del suegro de Sánchez para la campaña de primaria, para la elección como secretario general del PSOE, puede ser el punto más débil de toda la estructura que se cierne, de toda la estructura corrupta que se va cerrando sobre la figura del actual presidente del gobierno. Insisto que es una información del periódico La Razón, donde también pone el foco en la parte concerniente a la fontanería del PSOE en torno a Dolcet y Leire. De todas maneras, el señor Sánchez lo tiene muy complicado. En cualquier país democrático, simplemente los indicios, las sospechas de todo lo que tiene en su entorno, debería bastar para que él diera un paso a un lado y dejara que la democracia del país se consolidara, no en torno a su figura, sino en torno a las instituciones a las que está golpeando seriamente. O por lo menos está poniendo en riesgo su crédito. Empezando por el Partido Socialista Obrero Español y el cómo accedió él a la Secretaría General de este partido con más de 100 años de historia, que no llegó a entender cómo hay tanto inteligente persona, inteligente, afiliada al Partido Socialista, que no levanta la voz y no llama la atención, porque desde el principio este hombre demostró sus malas artes. Y no puede negar que quien le ayudó a llegar a la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español es una trama económica basada en la prostitución, apoyado por un portero de puticlub llamado Coldo García, el jefe de este, que entonces era Santos Cerdán, una persona que tenía un 50% de una sociedad que utilizaba para cobrar mordidas de obra pública de Navarra al Estado y del Estado a Navarra, y de un ministro, mano derecha del presidente, que agüita colega. Sin olvidar el hermanísimo y su querida señora esposa. Y sin olvidar la fontanería y la financiación hipotéticamente irregular del Partido Socialista Obrero Español. Y sin olvidar lo que pasó en Barajas con Delcy Suárez, y sin olvidar la trama de los hidrocarburos que ya levantó la mantita el señor Aldama, y sin olvidar al Tito Berni, y sin olvidar las mascarillas RM7 de Comunidad Agonaria, y sin olvidar tantas cosas. Pero lo que no podemos olvidar es que Franco murió hace 50 años y que el Partido Popular financió su sede con dinero B, así como que el hermano y el novio de Ayuso, en el ejercicio de su trabajo, cobraron comisiones de contratos públicos. Que cada uno piense lo que quiera, pero desde luego la balanza está muy desproporcionada. Y ahora no es el momento de criticar a quien ya hicieron cosas y las pagaron. Ahora es el momento de abrir los ojos y ver si el sistema español democrático está tocado y que urgentemente tenemos que ponernos a trabajar para reconstruirlo y apuntalarlo antes de que esto y aquello lo acaben de demoler y que la abstención de este país supere el 60%. Cosa que no es de extrañar, porque la mayoría de los seres humanos, españoles entre ellos, están hasta las narices de toda esta historia. Y no ven que nadie quiera realmente cambiar nada. Ni el Poder Judicial, bueno, no el Poder Judicial, sino la separación del Poder Judicial. Los jueces, gracias a Dios, existen y mayoritariamente hacen su trabajo honestamente. Ni quieren arreglar el desapego al sistema democrático, ni reformar la ley electoral, ni garantizar el tema del acceso a la vivienda, ni quieren bajar la cesta de la compra, ni quieren aumentar el poder adquisitivo de los españoles, ni quieren estabilizar las pensiones, ni quieren mejorar la sanidad. Porque si quisieran hacerlo, lo harían. O por lo menos le dedicarían el tiempo que le dedican a toda esta pandillada de estupideces que le dedican el tiempo. Los unos y los otros. Bueno, pues seguimos, porque se nos quedan cosas atrás, ya que continúa la investigación de la muerte, extraña muerte, de las dos jóvenes en el parque de Jaén. La policía indica que puede ser o apuesta porque sea un suicidio inducido entre las dos, pero las familias se niegan a creer en esta hipótesis. También es noticia en el día de hoy, y así lo recogen parte de las portadas nacionales de la prensa, el discurso de voto propio grabado y emitido por su majestad el rey emérito campechano, don Juan Carlos I de Borbón y Borbón. Alguien que debería de verdad jubilarse del todo. Pero claro, como él quiere vender libros, porque este hombre tiene un problema, una relación con el dinero muy poco sana, pues manda al estilo de los antiguos mensajes navideños, que échate a correr, Gwendolyn. ¡Qué barbaridad! Pues emite el tipo un... Y perdona que le llame tipo, porque a mí la decepción que tiene este personaje histórico cada día raya la locura ya, ¿no? Pues se dirige a los jóvenes españoles invitándoles a que adquieran su libro La Reconciliación, que es todo menos una reconciliación. Y eso sin tener en cuenta que ya hay algunos periodistas que están afirmando que esta es la versión corregida. Corregida y eliminando capítulos completos de temas escabrosos donde le daba más leña a más personajes políticos de la actualidad y no políticos, incluida la reina Leticia. Hay quien lo afirma, que hay más de 100 páginas capadas de la edición original, de la versión original del libro del rey emérito. Pues bueno, ahora se dirige en estilo, ya digo, mensaje navideño a los jóvenes para que adquieran el libro, que está a puntito de publicarse en español. Tenía ganas de leerlo, pero ya se me están quitando las ganas, porque darle un euro a este paisano ya bastante le hemos dado durante tantos años. Desde luego la Casa Real no sale de su asombro e imagino que habrá intentado frenar este tipo de cosas después de la comida familiar que tuvieron no hace mucho, donde el rey emérito sí asistió con motivo del 50 aniversario de la instauración de la monarquía parlamentaria. No monarquía parlamentaria, monarquía, porque la monarquía parlamentaria llegó después. En nuestro país consideran claramente, y así comparto la opinión de la Casa Real, que este vídeo era completamente innecesario y además muy inoportuno. Y en el ámbito internacional hay que ver cómo Marcos Rubio está cogiendo peso en la administración Trump y toma las riendas de las iniciativas americanas contra Venezuela, tanto por mar, por tierra como por aire, como por medios de comunicación. Maduro sigue generando mega hits en Spanish English. Ahora le ha puesto la versión de Victory Forever. Increíble lo de este paisano. Pero allá va. Públicamente hace sus apariciones entre bailoteos y charradas y chorradas. Pero bueno, ahí hay su público fiel que lo sigue, lo aplaude, lo corea. Y él dice que no se va a ir de Venezuela, que no los va a dejar solos porque ¿para qué? ¿Y a dónde va a ir a gastarse el dinero? Que se lo puede gastar perfectamente en Venezuela. Los vuelos siguen cancelados, con lo cual, si alguna industria tenían por ahí que les funcionara, ya la turística completamente cerrada. Vuelos cancelados hasta final de año como poco. Y Zelensky vuelve a Europa, en esta ocasión empezando por Francia y continuando en el día de hoy en Irlanda, primera visita que hace al país irlandés, en busca de esos apoyos tan necesarios de la Unión Europea, coincidiendo con que el delegado especial de Trump, un amigo personal, no recuerdo el apellido, pero un amigo personal de Trump, visita Moscú para reunirse directamente con Vladimir Putin, con la premisa de que Putin ha advertido que el Donbass es para él sí o sí, por las buenas o por las malas, que para hablar de paz, el Donbass es ruso. Podríamos dar un repaso a las portadas nacionales en el día de hoy, pero realmente yo creo que no se ha quedado nada que comentar, me he nutrido de todas ellas. Desde luego, se nota día a día quiénes son los perfiles editoriales que están detrás, los intereses económicos y políticos que están detrás de cada medio. Y desde luego, si se lee solamente uno, sea el que sea, pues no va a tener una visión real de la situación política de este país.